Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hemos contado todas las incidencias del Tour de Francia, que desgraciadamente han sido muchas en el día de hoy, pero hay que decir que verdaderamente es un día de malas noticias. A principios de esta semana conocíamos que se había perdido toda comunicación con los alpinistas españoles Alberto Zerain y Mariano Galván en el Nanga Parbat, que es uno de los 14 8000 del planeta, de hecho la novena montaña más alta del mundo con 8.125 metros. Se supo de ellos por última vez el sábado pasado, cuando se creía que estaban a más de 6.400 metros de altitud. La compañía expedicionaria, al no saber más de ellos, solicitó un rescate en helicóptero y el mal tiempo había estado imposibilitando durante toda la semana las labores de búsqueda. Hoy a primera hora hemos conocido que la aviación militar pakistaní ha dado por finalizada esa búsqueda. Sobrevolando la zona, ya con mejor climatología que toda la semana, han asegurado que se ven pisadas en la zona donde se perdió la comunicación con Alberto y con Mariano, y luego esas pisadas se pierden, sepultadas por una avalancha de nieve. Con Alberto Zerain, con uno de los dos alpinistas, ha compartido muchísima vida en la montaña y, de hecho, desgraciadamente, hay que decir que tenía previsto seguir compartiendo un mito del alpinismo español. Juanito Yarzábal. Hola, Juan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás, lo primero de todo?
¿Cómo estoy? Pues consternado, pues como todo el mundo que conocía a Alberto Zerain, ¿no? Pues ahora mismo triste por la noticia, que por otra parte ya nos esperábamos, no lo queríamos decir, no queríamos entrar en ningún medio de comunicación hasta que esto realmente se confirmaran, se confirmara la tragedia. Bueno, todo indicaba a que podía ocurrir alguna cosa como la que hemos conocido ahora, ¿no? Efectivamente, ellos salieron pues hace como 12, 13 días para realizar una de las aristas más largas y comprometidas del Himalaya, ¿no? En este caso, la arista Maceno, que sube a la cumbre del Maceno, baja luego al collado del Maceno y luego va directamente a la cumbre del Nanga Parbat. Esto hay que decir que es una escalada de gran dificultad, de mucho compromiso, y que solamente se había realizado en una ocasión. Es decir, que esto no es el Everest. Esto no es un lugar donde va un montón de gente, donde tienes la cuerda colocada y tienes la huella abierta. Aquí es todo lo contrario. Esto te lo tienes que trasladar y transportar todo tú. Tienes que abrir tu huella. Y sobre todo tienes que saber determinar que meterte en una arista de estas características, de 9 kilómetros de distancia, pues tiene pocas posibilidades de subir y muchas de darte la vuelta, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta pues cómo era Alberto y cómo era Galván, Mariano, pues efectivamente iban con la idea muy clara de hacer esa primera repetición a esta ruta de gran envergadura. Y bueno, pues ya tuvieron 3 días de bloqueo que conocimos y en vez de bajarse, pues continuaron. Y lo que parece ser, no es que vean las huellas, porque las huellas no se ven. Lo que parece ser es que, bueno, pues aprovechando por la parte de la cresta, pues parece ser que se fueron en alguna cornisa y por una pendiente de 55 grados cayeron como 170 metros de desnivel, unos 300 metros o 350 metros de recorrido. Eso se ha podido constatar ahora, que ha podido subir el helicóptero y que ha podido comprobar in situ de que, primero, efectivamente, por toda la vista del Maceno hasta la cumbre, no han visto ninguna señal de nada ni de nadie. El Maceno tiene 7.000... En 200 metros, este helicóptero ha subido hasta 7.400, incluso por parte del Ropal y por parte del Diamir, de las dos vertientes del Nanga Parbat, y bueno, evidentemente no se ha visto a nadie, ¿no? Pero sí que han comprobado que, efectivamente, donde nos marcaba el punto del Rack Tracker, que es un dispositivo que llevamos habitualmente pues para seguirnos en tiempo real, desde el sábado pasado que conocimos la noticia de que había una anomalía en ese tracker. Según iban por la cresta polarista, había una anomalía de una caída brusca. Pues de los metros que acabo de comentar y del desnivel y de la inclinación. Uh-huh. Y ya ahí es cuando saltaron todas las alarmas, ¿no? Bueno, pues a ese punto lo primero que ha hecho ha sido subir el helicóptero y ha constatado que efectivamente se ve toda la placa de 300 metros que se ha ido en gran luz y que la parte baja de la placa hay un plató y que ahí es donde ha acumulado toda la nieve, ¿no? Y ahí es precisamente en ese punto donde se encuentra toda la avalancha que ha caído de la placa que se cortó, pues ahí es donde efectivamente nos daba la indicación el tracker, y por eso ya estamos seguros de que el cuerpo de Alberto Cerén y de Mariano Galván, los dos, se encuentran ahí en este punto.
Juan, el Nanga Parbat, decías, esto no es el Everest, el Nanga Parbat es el segundo 8000 en siniestralidad solamente por detrás de la Annapurna, tú lo conoces muy bien.
Bueno, eso es lo que ocurre, que el Nanga tuvo mucha fama en los tiempos de su primera ascensión por parte de los alemanes y la llegaron a denominar la montaña asesina, pero bueno, son tópicos que la gente y calificativos que la gente pone y que en realidad no es así, ¿no? Así como el Annapurna sí que es una montaña muy complicada, es una montaña que da muchos problemas y muchas y que da muchos accidentes, el Nanga Parbat no tanto, que también, pero que no tanto, ¿no? Repito, esto no era una ascensión al uso, era algo especial, algo distinto, diferente, de dificultad, de tener mucha energía, de tener las cosas muy claras, ¿no? Desgraciadamente, pues se les ha debido de ir esa cornisa de la que estoy comentando y son cosas que ocurren, ¿no? Muchas veces haces lo imposible y lo más fácil, pues mira, pues se te va una cornisa y te caes.
Juan, creo que la noticia te ha pillado, no sé si en los Alpes o camino a los Alpes.
Sí, ya tenía proyectado este viaje y bueno, pues voy en compañía de otro guía y con más gente. Si hubiera tenido que venir solo, seguramente no hubiera venido, porque ya el día de ayer y de anteayer, pues ya nos esperábamos lo peor, el helicóptero no podía subir. Pero bueno, yo creo que aquí ahora, pues para desconectar un poco de todo lo que ha ocurrido y para tranquilizarme, pues yo desde aquí quiero hacerle un homenaje a Alberto y bueno, pues espero que la actividad que vamos a desarrollar aquí pues esté en todo momento perfecto.
¿Era tu compañero Alberto Cerain en el reto, Juan, de volver a completar los 14.8000?
Sí, bueno, pero independientemente de eso, primero éramos amigos, llevábamos toda una vida juntos, somos amigos desde niños. Hemos escalado mucho, hemos hecho varios 8000 y después, él estuvo parado después del K2, de su ascensión al K2 en solitario, que tuvo allá, ya sabes, que también hubo una tragedia. Mm. Después paró un poco y, bueno, retomamos pues el proyecto 2x14 por 8000 los dos, ¿no? Alberto y yo. Pasa que en la primavera anterior, en el Daulagiri, pues yo tuve una embolia de pulmón y me estoy recuperando de esa embolia de pulmón, pero ahora íbamos a retomarlo en el mes de septiembre y vamos a ir a un 8000 dentro de este proyecto y bueno, pues ahora de momento estamos pues en otros menesteres, ¿no? Evidentemente todo aquello se va a cancelar y además no me apetece ya absolutamente nada pues y acudir de nuevo a una montaña de 8000 metros, porque ya son muchos los compañeros, demasiado diría yo, ¿no?
¿Cuántos amigos has perdido, Juan?
Pues unos cuantos. ¿Eh? 8, Zulu, Miranda, Félix Iñorrategui, Mikel de Apodaca, Juanjo Garra, así, muchos compañeros directos con los que he escalado toda una vida, ¿no? Y al final, pues no sé si uno se da cuenta y dices que igual hay que parar, ¿no? Y hay que pensar ya en otras cosas.
Siempre yo creo que los de fuera pensamos que sois de otra pasta los montañeros, los alpinistas.
Somos.
Lo sois,
no
¿verdad?
No podría ser de otra manera.
¿Y Juan, según pasan los años, cuesta más asumir estas cosas?
Pues mira, sí, porque antes quizá en mi caso personal lo tomaba con más naturalidad, ¿no? pasándolo evidentemente mal. Pero eres consciente, ¿eh? Cuando acudes a una actividad de estas características, una montaña de 8.000 metros, eres consciente y lo sabes que pueden ocurrir estas cosas. En muchos de nuestros casos, incluso en el de Alberto, pues estas cosas las comentamos siempre en casa, ¿no? Con la familia, con la mujer, con los hijos. Entonces no saber dónde te va a poder tocar. Yo, que he sido un privilegiado, que, bueno, he tenido muchos accidentes, pero que desgraciadamente estoy aquí vivo porque he tenido mucha suerte en la vida, pues puedo hablar, ¿no? Puedo hablar y mucho de todo esto porque ya sé cómo funciona este negocio. Es que menos un negocio da pocas oportunidades. Cuando tienes una movida de estas, sobrevivir es difícil.
Juan, al final estáis todos unidos de por vida por la montaña. A ti también te salvaron la vida.
Bueno, a mí me han salvado la vida muchas veces, pero no estamos hablando ahora de mí. Estamos hablando de Alberto Zerain y me ha pena mucho pues todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Esta semana ha sido una semana especialmente dura, sin poder afirmar que realmente pues el accidente era en el Alud, donde mostraba el tracker, pero nos agarrábamos a la vida, ¿no? Nos agarrábamos a pensar que podrían estar por ahí deambulando o intentando subir a la cumbre, porque eran personas tremendamente fuertes, competitivas y con muchísimas ganas de hacer esta actividad. Pero desgraciadamente, mira, se ha confirmado lo que ya pensábamos algunos, ¿no?
Juan, te lo pregunto por ignorancia. ¿Un rescate de los cuerpos en esa zona es imposible o prácticamente?
No, imposible nunca hay nada, ¿no? Habiendo helicópteros y habiendo personal para poder realizar un rescate, se puede hacer, pero en este sentido nosotros siempre hemos manifestado en casa, incluido Alberto, que me consta, que el día que ocurra un accidente de estos lo mejor es quedarnos allá. Eso en primer lugar, pero es que además ahora mismo el intentar hacer un rescate de los cuerpos pues sería una auténtica locura. Primero por la propia seguridad de la gente que pudiera llegar allá a la hora de intentar rescatar los cuerpos, pueden caer más avalanchas, y segundo porque esto sería algo descabellado, ¿no? Ir a buscar a alguien que te puedes imaginar que está debajo de una luz, que se lo puede tener igual encima 4, 5, 6 metros porque está en un plató, ha nevado mucho estos días, pues entonces, como comprenderás, es absurdo ir allá a realizar un rescate. Otra cosa es que los hubiéramos encontrado con vida, que alguno de ellos estuviera herido y evidentemente pues si teníamos ya personal cualificado pues para intentar hacer ese rescate. Están en los Rasenbrun, pues Alberto Iñárritu, Juan Vallejo y Miguel Zabalza, que son alpinistas vascos tremendamente especializados.
Sí, fíjate que Iñárritu vivió hace unos años la muerte de su hermano en el Gasebrun. Te decía, Juan, que Iñárritu vivió la muerte de su hermano allí, además.
Efectivamente, sí, en el Gasebrun 2. Quiero decirte que ellos estaban totalmente dispuestos pues a hacer lo imposible por intentar rescatar los cuerpos, no los cuerpos en este caso, si hubiéramos encontrado pues algún resquicio de vida, ¿no?
Pues maestro Juan Oyarzabal, de verdad muchísimas gracias por atendernos en el partidazo de COPE en esta noche tan complicada y de verdad un abrazo muy muy grande, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego. Juan Oyarzabal, maestro de la montaña, mito del deporte español y amigo de Alberto Zerain y de Mariano Galván, los dos hombres alpinistas españoles que han perdido la vida en el Nanga Parbat. Un abrazo muy grande, no solamente para él, sino también para toda la gente de la montaña, en especial, por supuesto, a las familias y amigos de Alberto Zerain y Mariano Galván, que ya descansan en el Himalaya, aquel lugar al que entregaron su vida en el sentido más amplio de la palabra. With everyone else, your masquerade, Bueno, prometemos de aquí en adelante empezar a cambiar un poco la cara, pero evidentemente, mira, es buen momento para saludar a Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está Roberto Palomar por ahí? Hola, Robert. Me parece que no, ¿no? Bueno, ahora intentamos enseguida recuperar esa comunicación. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Emilio
estamos?
Está. ¿Qué tal estás tú?
Bien, correcto.
Estás en Alemania, ¿no? Con las motos.
Estoy en Sachsenring, sí.
Bueno, enseguida vamos a hablar con Borja González porque quiero que me comentes que, bueno, que nos des tu opinión, ¿no? De lo que ha ocurrido hoy entre Márquez y Viñales. Vamos a llamar también a Borja, ¿vale? Vamos a llamar también a Borja, que le vamos a preguntar por todo ello. Bueno, en fin, estamos aquí a vueltas con lo que ha pasado hoy en el Tour de Francia. Me imagino que lo has seguido también un poco por ahí a través de las redes sociales y demás. No sé si has visto algo de la etapa o estabas muy centrado en lo tuyo hoy.
No, a ver, no lo he visto y ostras, es que esto de las bicis con esas ruedecitas y en esas condiciones realmente es tremendo. Y encima, coincidiendo con una etapa donde los ciclistas tienen que ir absolutamente a tope, porque es una contrarreloj, es tremendo, desde luego.
Es una absoluta pasada. Bueno, ya hemos contado que ahora mismo está teniendo lugar la operación a Alejandro Valverde, así que vamos a ver, ¿no?, cómo termina todo eso, pero bueno, esperemos que, como suele ocurrir en estos casos, ¿no?, que las operaciones siempre terminan bien cuando se trata de este tipo de cosas. Me está diciendo quién está por ahí. ¿Está Robert? ¿Está Roberto? Roberto Palomar. Hola, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Nada, que estábamos aquí escuchando atentamente a Juan Oyarzábal. Está también por ahí Emilio Pérez de Rozas. Nos ha contado Juan Oyarzábal lo que ha sido la tragedia de los dos montañeros españoles, de Mariano Galván y de Alberto Zerain. Creo que a ti te unía un gran vínculo con Alberto Zerain y has compartido montaña con él, Robert.
Sí, yo conviví con Juanito y con él en una expedición en el Everest en el año 2000. Bueno, pues estuve con ellos casi 3 meses en la montaña y justamente, parece que es mentira, ¿no?, que siempre lo dices de quién se ha ido, ¿no?, pero con quien más trato tuve fue con Alberto, porque además él se hizo cargo de mi situación, ¿no?, el batillo que iba allí a la expedición y me ayudó muchísimo. Y, hombre, sí que tengo que decir que era, primero, un montañero fortísimo, técnicamente muy bueno. Yo, cuando tuve las primeras noticias del accidente, decía, estoy convencido de que va a salir, aparecerán, por otro lado, por la fortaleza de Ceras. Al final no ha podido ser. Y luego, como persona, un 10. Y lo refleja, además, una anécdota de aquella época del Everest, que en la ruta cayó un montañero polaco, se despeñó, pues casi como él, como Zerain, quedó en el fondo del barranco, parece que se movía un poco, nadie se atrevió a bajar, Zerain lo hizo, se jugó la vida para ir a intentar auxiliar a aquel compañero, no pudo hacer nada por él, pero rescató su mochila, sus enseres personales y se lo entregó después a la familia y al resto de la expedición, ¿no? Y así era Alberto y es una pena, es el pago que hay que hacerle a la montaña de vez en cuando.
Tremenda, tremenda la historia. Bueno, se estaba reivindicando, ¿no? Y reivindicaba hace un instante aquí Oyarzábal aquello de que la gente de la montaña está hecha de otra pasta, ¿no? Yo te incluyo porque tú eres de los aventureros, Robert, y al margen de eso me estaba diciendo también Juan que uno ya se replantea decir, ¿merece la pena, ¿no?, esto de seguir escalando 8.000? Claro, Juan es mayor y con la edad las cosas se ven de otra manera, ¿no?
Sí, pero él incluso los dedos de los... Sí, y yo me acuerdo que él me decía, una montaña no merece ni una uña, ni perdón.
¡Ay! Esa comunicación que nos está traicionando. Venga, vamos a intentar recuperarla, a ver si tenemos un poco de suerte. Está también Borja González, pendiente del Gran Premio de Alemania de motociclismo en Sachsenring. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
La polémica. Hemos escuchado antes a Marc Márquez y a Maverick Viñales sobre lo que ha ocurrido en los entrenamientos oficiales de hoy. Recordamos, bueno, Marc Márquez pole para mañana, sigue o quiere seguir haciendo historia en el Gran Premio de Alemania, pero nos hemos quedado con esa polémica entre los dos pilotos españoles de MotoGP. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Se han tocado, ¿no?
Sí, se han tocado. Lo que pasa es que es complicado entender la maniobra porque no la hemos visto con una repetición clara. Ha sido de imagen de la cámara de la moto de Viñales y solo se ve como protesta contra Márquez. La queja de Viñales es que era en una vuelta de un entrenamiento oficial, que es verdad que ahí se tiene muchísimo más cuidado porque a veces puede haber errores de los pilotos calculando en entrenamientos libres. Y bueno, desde el lado de Márquez es un error que luego pues bueno no mide bien y le pide disculpas a Viñales. Del lado de Viñales no es un error, sino es una acción malintencionada En la que Márquez intenta frenar con su moto. Bueno, esto como todo, al final ya todo depende de lo que piense cada uno. Entiendo que lo de Viñales ha sido más bien un calentón de inicio y supongo que al final pues intentará quitar hierro al asunto. Y Márquez ha cumplido con su parte, que es la de decir que bueno, pues que no va a entrar en ninguna polémica. Pero ya te digo, es la primera escena de toque entre estos dos pilotos en una temporada en la que a priori iba a ser una pelea continua entre ellos dos, y una pelea que todavía no hemos visto.
¿Tu interpretación, Emilio, de lo que ha pasado?
No, Borja lo ha contado perfectamente. Cuando digo perfectamente me refiero a que no ha sido de esas acciones donde puedes culpar clarísimamente a uno. Márquez dice que él ha creído que Maverick se iba largo, ¿no? Y que de pronto Maverick estaba en su trazada, se han tocado, se ha disculpado, le ha pedido disculpas, pero como muy buen cuenta Borja, todo es interpretable en el sentido sobre todo de ver, ¿no?, que forma parte de estas estrategias, digamos. A ver, no utilizaría tanto la palabra intimidación, ¿vale?, pero casi, porque así se lo ha tomado Maverick cuando le ha preguntado si o cuando le hemos preguntado si creía que había algún tipo de intención, y sobre todo si Mark estaba buscando las cosquillas, él ha contestado pues no me las va a encontrar, ¿no? Pero sí ha dicho también la frase, bueno, me guardo esta para otros entrenamientos.
Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río, que esto se quede nada más en una anécdota, aunque la verdad que las motos, estas cosas suelen quedar luego ahí en el doble fondo, ¿no? Y vuelven a aparecer cuando menos te lo esperas. En fin, resúmenos rápidamente lo que ha sido los entrenamientos oficiales de hoy en Alemania, Borja.
No, sobre todo la jornada protagonizada por la lluvia. En los entrenamientos libres, Márquez ha sido muy, muy, muy constante, y la verdad es que ha marcado un ritmo que le ponía como favorito en seco, y en la última previsión que he visto parece que mañana no llovería. Lo que pasa que también es verdad que estamos teniendo mucho viento y el tiempo termina siendo muy cambiante, pero lo que te digo, Márquez parece un punto más fuerte que los demás en seco, y en mojado también ha sacado un gran rendimiento al entrenamiento, ha conseguido la pole por delante de Petrucci y de Pedrosa. Pedrosa también se le ha visto muy regular, y por la posición que ocupa es el principal rival al que señala Márquez, porque el entrenamiento ha dejado muy muy atrás al resto de favoritos o de los primeros de la general. Rossi sale noveno, Dovizioso décimo y Maverick Viñales undécimo, y bueno, se les complica un poco la cosa. Por lo menos Márquez pretende en este circuito, en el que gana siempre, aprovechar también ese problema que van a tener de inicio el resto de favoritos saliendo tan atrás. Y has visto con esta polémica o con tanto de polémica, lo que sí que denota seguro es que ya hay tensión en esa pelea por el título, porque queda medio año y están todo muy, muy apretado.
Bueno, mañana nos cuentas. Un abrazo, Borja. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Vamos con el fútbol. Está por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ya lo venías contando esta semana. Estaba al caer la renovación de Saúl Ñíguez. Parecía que nada más que tenía que terminar el europeo. Y se ha confirmado. Lo que a lo mejor no nos esperábamos tanto es hasta cuándo, ¿no?
No, ninguno esperábamos que se prolongara tanto tiempo el vínculo de Saúl, un canterano, un chico de la casa, un chico que se ha criado en el Atlético de Madrid. Digo que sí, no esperábamos que fuera hasta 2026, como ha hecho público el club. Pensábamos, teniendo hasta 2021, que podía ser un año más y luego seguir renovando, como ha hecho en casos anteriores, pero lo tiene claro el Atlético de Madrid, lo tiene claro Saúl. Aquí no hay tutías, aquí no hay dudas, aquí no hay cuestiones de si se va a quedar o no. Fíjate que curioso, Luis, dos tipos de renovaciones, ¿no?, hace el Atlético de Madrid. Una a su estrella, Griezmann, lo hace por un año después de haberse querido ir al Manchester, con la fundadísima sospecha de que el año que viene va a volar, y la otra a un jugador de la casa, emblema, un jugador que siente los colores, que siente la camiseta, le renueva hasta 2026. Bueno, pues Saúl va a estar en el Atleti para rato. Se aumenta la cláusula también hasta un nivel que yo creo que no hay en el Atlético de Madrid. No sé si Coque llega a tener 150 millones como va a tener Saúl, y se le aumenta el salario obviamente hasta una cantidad importante que ya va a estar rondando lo que más gana el que más en el Atlético de Madrid, como son Coque, como son Griezmann. Estamos hablando ya de entre 8 kilos limpios.
El diario El Equipo, por cierto, decía hoy que Lacazette le habría dado ya el okay definitivo al Arsenal. detenimiento en este caso del Atlético de Madrid. Y luego me querías contar cómo está el asunto de Diego Costa, ¿no?
Sí, el asunto de Diego Costa, vamos, lo que COPE viene contando desde hace mucho tiempo es que el plan del Atlético de Madrid, el plan más saludable, el plan que parece entraña menos riesgo, es el de traer a Costa aquí para que se entrene, para que haga un plan específico muy concreto, que a las órdenes del profe Ortega no me cabe ninguna duda de que no se va a dormir ni un día, de que va a estar trabajando de lleno y en enero, cuando llegue el momento, incorporarse. Ese es el plan A que tenía el Atlético de Madrid. Vamos a ver si finalmente lo va a coronar. Yo creo, pienso que sí, que lo puede hacer, porque Costa y el Atlético de Madrid ya han arreglado y las negociaciones con el Chelsea estaban muy, muy avanzadas. Vamos a ver si corona el Atlético de Madrid este fichaje, porque este sí es el bicho. Este sí es el bicho del Atlético de Madrid. Vitolo, el plan también que se diseñó originalmente era efectivamente el único que parece más lógico, es decir, que él se paga la cláusula con la pasta del Atlético de Madrid, se va a Las Palmas y en enero viene al Atlético de Madrid. Esas son las dos operaciones prioritarias que están dibujadas desde hace tiempo de una manera y que el club espera que se pueda cumplir de esa manera. La otra cosa pendiente estos días en los despachos es Torres, aunque estemos a 30 de junio y cumpla su contrato, está todo hablado, como venimos contando también en COPE, y tan solo falta que vuelva de vacaciones y que firme por un año más, y eso está prácticamente ya sentenciado.
Que es el primer día del nuevo judo del Atlético de Madrid y de la nueva camiseta que te encanta, creo, ¿no?
I don't like, no me gusta.
Se diga.
No me gusta ni el escudo ni la camiseta. Además, la camiseta de los zarpazos. Vamos,
es moderna, ¿no? Tiene como movimiento,
claro,
¿no? Digamos.
El problema, para los modernos sí le gustará. Yo soy un clásico, ¿no? Yo no. A mí yo soy un chico que respeta los símbolos.
Los cánones.
No me gusta la camiseta, como la que he visto hoy, con los zarpazos esos. Y no me gusta el escudo, que viene a ser una mandarina. No.
Abrazo, Antonio.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ahora estoy con Miguel Ángel y con la información del Real Madrid, pero mira, para mandar también a descansar a Emilio. Está por ahí Albert Díez en Barcelona. Hola, Albert.
Aquí estamos, Luis. ¿Qué tal?
Oye, en Barcelona el asunto es lo de Mathieu y el Sporting de Portugal, ¿no?
Sí, que aunque parezca raro, Jeremy Mathieu está a prueba con el Sporting de Portugal. Es un jugador que no entra en los planes de futuro del Barcelona. Recuerdo, tiene 33 años, lleva 3 temporadas en el Barça. Fue petición expresa de Luis Enrique cuando él jugaba en el Valencia. Digo, Mathieu, claro. Tiene una ficha bastante alta y su rendimiento, tomando las estadísticas, cogiendo los números, claramente ha ido de más a menos, en parte por culpa de las lesiones. Esta operación salida, la de Mathieu, se ha enfriado un poquito. Se habló en su día, hace ya unas semanas, de una reunión médica en Lisboa, incluso que llegó a pasar revisión médica Mathieu. Después de un viaje de los médicos del conjunto lisboeta a Barcelona, se frenó todo. Y lo cierto es que no hay garantías de cómo está Mathieu físicamente. Por eso el Sporting de Portugal quiere verlo in situ y durante sus vacaciones. Es una fórmula que no es habitual, es rara, pero no es nueva en lo que hace referencia al Barcelona. Porque recuerdo que la temporada pasada Alex Song también recibió el permiso del Barça para entrenarse con el Rubin Kazán de Rusia. Bueno, pues durante sus vacaciones, el Barça, recuerdo que vuelve a entrenar el 12 de julio, Jeremy Mathieu va a estar a prueba con el Sporting de Portugal. Y después, si su estado físico responde, pues se va a hacer esa operación. El Barcelona contempla dos escenarios. Uno, la cesión, porque a Mathieu le queda una temporada de contrato. Y la otra, llegado el caso, liberar una ficha, que insisto, es muy alta, y dejar, aparte de una ficha en la plantilla, espacio salarial. Te apunto dos cositas muy rápidas. Ya a 2 de julio, Qatar es casi historia en el Barcelona, porque sabes, Munilla, que entra Rakuten, el gigante japonés del comercio en Internet, y por ejemplo ya en el Camp Nou no vemos casi distintivos de Qatar. Otra historia es Qatar Airways, que parece que el Barcelona quiere que sea su aerolínea de referencia. Y la tercera, se habla mucho de fuga de talentos en el Barcelona, sobre todo en el fútbol base. Bueno, Jordi Mbula, juvenil, ha dejado el Barcelona hace nada, se ha ido al Mónaco, ya está entrenando con el conjunto monegasco y atención a la frase que ha dejado después del entrenamiento de hoy: el Mónaco sí apuesta por los jóvenes.
¿Quiere decir alguna cosa de todo esto, Emilio?
Bueno, quiero decir que lo de Mathieu es realmente un viacrucis ya, o sea que no solo por el rendimiento, sino por el hecho de que ciertamente ya nadie contaba, ni siquiera Luis Enrique, con él, y por lo tanto, sí. Se trata de sacárselo de encima y bueno, y respecto hacia que el Barcelona no cuenta con los jóvenes, bueno, no contará con algunos jóvenes, porque el Barcelona ha conseguido que su equipo filial vuelva a la división que debía, y supongo que ahí Valverde, que es un hombre que sabe de esto porque viene del Atleti, le sacará buen provecho, seguro.
Abrazo grande, Emilio, muchas gracias,
Que vaya bien, hasta luego.
Hasta luego, Albert, gracias.
Un abrazo, que vaya bien.
Y está también por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
La última de Mbappé.
Bueno, la última de Mbappé, como comentabas tú al principio del programa, ¿no? Que ha arreglado o ajustado su perfil de la cuenta de Twitter y que ya no se considera futbolista del Mónaco, ¿no? Días atrás sí tenía esa definición es en su currículum y ya no la tiene, ¿no? Llama mucho la atención porque el Mónaco en los últimos días promocionaba la camiseta para la próxima temporada, como contábamos ayer mismamente, pues aparecía Mbappé delante de Falcao, del colombiano, sellándose con ese dedo índice la boca, modo de guardar silencio, y bueno, pues veremos a ver qué sucede en los próximos días, ¿no? Yo sinceramente creo que Mbappé este verano va a acabar en el Real Madrid. La duda que tengo es saber si va a ser para jugar ya o va a seguir estando cedido un año en el futuro.
Dejo dos detalles. Leonardo Jardim, entrenador del Mónaco, decía hoy, en el proyecto del Mónaco no siempre es posible quedarse con los mejores. No siempre es posible quedarse con los mejores. Y decía antes lo de Alberto de Mónaco, gran fan del Mónaco, por supuesto. Dice el príncipe, Mbappé quiere quedarse y nosotros queremos que se quede. Las negociaciones siguen y se debe llegar a un acuerdo. Como se meta ahí por medio Alberto de Mónaco...
Hombre, yo creo que hay que hacer más caso de
cuando
momento...
Cuando Alberto de Mónaco se mete, se te van al garete los Juegos Olímpicos, Cuidado, recuerda.
Sí, pero que digo que en este caso yo creo que habrá que hacer más caso al entrenador, ¿no? Que será, aunque seguro que a Alberto le gusta que Mbappé continúe en el Mónaco, pues yo creo que estará más preocupado el entrenador, ¿no? Así que si ha dicho eso, tiene pinta de que Mbappé en las próximas semanas puede anunciar su fichaje por el Real Madrid, y como digo, la gran pregunta, esa yo creo que solo la tiene que resolver Zidane, es si va a ser para quedarse ya o sale algún miembro de la BBC para hacer hueco a Mbappé, ¿no? Es año premundial, Mbappé ha debutado con la selección absoluta, necesita minutos, Zidane también quiere cuidarle, y evidentemente con la BBC arriba lo tendría complicado, aunque podría establecer también una política de rotaciones.
Oye, lo de Pepe y el Paris Saint-Germain, ¿qué pasa? ¿Que se acabó o qué?
Eso comentan nuestros compañeros de Marca, ¿no? Que parece que después de ser sometido al reconocimiento médico con el Paris Saint-Germain podría acabar en el Besiktas. Es extraño, ¿no? Este caso, las vueltas que está dando Pepe, recordemos, el Real Madrid le ofreció un año, decidió no aceptarlo porque él pretendía firmar 2 años, cumplió 34 el pasado mes de abril, es año premundial, y bueno, se ha hablado de China, se ha hablado del Manchester City, se ha hablado del Paris Saint-Germain, ahora se habla del Besiktas. Y si al final Pepe acabara en Turquía, pues yo no sé si es una buena idea no haber aceptado esa propuesta de renovación del Real Madrid, aunque solo sea un año, y al final acabar jugando en la Liga Turca, ¿no? Pero vamos a esperar porque desde ayer ya no es jugador del Real Madrid después de 10 temporadas, su contrato obviamente estaba vinculado hasta el 30 de junio, hemos entrado en julio y de momento es extraño, pero oficialmente se sigue desconociendo el futuro inmediato de Pepe.
Pues nada, esperamos acontecimientos. Gracias, Miguel,
Un saludo,
hasta luego. Hoy de momento, hasta aquí el fútbol, porque es que hoy ha dado el día lo que ha dado y para lo que ha dado. Y enseguida hablamos de tenis, porque el lunes arranca Wimbledon.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que los jóvenes no tenemos ambición? Entonces escucha esto.
Inventaré un sistema de pago virtual que cambiará el sector de las finanzas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Esta semana financia tus vacaciones. Disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
¿De verdad que mi casa vale eso?
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app europea de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mi motivación siempre es alta en todos los torneos que disputo. Si no, no jugaría. Jugar Wimbledon es muy especial para mí. Es uno de los grandes objetivos que siempre he tenido desde que empecé a tener éxito en este deporte. Jugar bien este torneo y lo he hecho 5 veces. Veremos qué pasa este año. Sé que siempre es difícil, pero estoy emocionado de jugar aquí de nuevo.
El lunes arranca el torneo de los torneos del tenis, eso sí, con permiso de todos los demás Grand Slams. Wimbledon se pone en marcha, lo que algunos llaman el jardincito particular de Roger Federer, que lo ha ganado 7 veces, las mismas que Pete Sampras, y al que llega Rafa Nadal con ilusión y también ilusionándonos a nosotros, lógicamente, después del 10º Roland Garros. Bien es cierto que la hierba es muy distinta, pero no es menos cierto que Rafa Nadal ya sabe lo que es ganar en Londres, que lo ha hecho 2 veces. Llega con muchas ganas también Feliciano López después de la victoria en Queens, y en el cuadro femenino la incógnita lógicamente es Garbiñe Muguruza. Hay mucha tela que cortar, mucha ganas de llegar más lejos que en los últimos años, y para hablar de todo lo que puede pasar en las 2 próximas semanas, pues, hombre, hemos dicho, Ángel García, muy buenas noches.
Muy buenas.
Vamos a rodearnos bien, ¿no?
De la gente que de verdad sabe. Como yo solo lo cuento, pero no sé, pues tienes que llamar a gente que de verdad sabe.
Modesto, baja. Fernando Ruiz, director de deportes de Eurosport España. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, Luis, ¿cómo estáis?
Debo decir que después de casi 20 años me hace una especial ilusión coincidir contigo en antena, ¿eh?
Como si no hubiera pasado el tiempo.
¿Verdad? Alguna cana por ahí, pero poco más.
Poca.
Y el especialista en el diario ABC, Quique Yunta. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, encantados de teneros aquí y estoy convencido de que los oyentes, bueno, van a aprender mucho de tenis en los próximos minutos. Lo primero de todo, Ángel García, vamos a recordar pues lo que es el camino de Rafa Nadal hasta una hipotética final, ¿no? Que es lo que más nos ilusiona.
Hablamos siempre de camino potencial cuando la gente nos pega palos en Twitter. Hombre, ya sabéis contra quién va a jugar y que va a ganar a todos. No, hombre, no. Ponemos por ranking lo que supuestamente le enfrentará a Rafa Nadal en esa hierba londinense. Empieza ante alguien con quien no ha jugado nunca, contra el australiano Millman. Lo normal es que en segunda ronda le toque Donald Young, un tenista estadounidense que se pedía muchísimo, se esperaba muchísimo de él. De hecho, le llegaron a llamar el nuevo McEnroe cuando era muy joven, de color, un tenista negro, pero que está recuperando su mejor versión en las últimas semanas. Ya está entre los 50 mejores del mundo. En tercera ronda le llegaría Karen Khachanov, uno de los rusos que llegó a cuartos de final de Roland Garros y que está siendo pues una de las revelaciones, si no la gran revelación del año, junto a Dominic Thiem. En octavos de final, o Karlovic o Müller, porque el ranking dice que Karlovic, el ranking especial que tienen en hierba, los británicos, diría que Müller, pero bueno, dos grandes sacadores en definitiva. En cuartos Marin Cilic, que juega esa final de Queens ante Feliciano López, y luego ya en semifinales Murray y en la gran final Djokovic o Federer. Evidentemente hay peligros, hay grandes sacadores, hay jugadores en bastante forma, pero ni mucho menos las piedras que tienen en el camino otros rivales, como por ejemplo Novak Djokovic, que tiene por ahí a Klitsana, Del Potra, Feliciano o ATM, o Roger Federer, que para mí es el que peor suerte tuvo, que tiene, pues aparte de Dolgopolov en el estreno, pues a los Zverev, a Dimitrov, a Isner, a Raonic, bueno, tiene bastantes huesos, también Murray, así que yo creo que se puede calificar de afortunado el sorteo de Rafa.
Bueno, o sea, Nadal, Minman en primera ronda, ¿y alguno del resto de rivales en primera ronda de españoles?
Bueno, los más gordos son Ferrer contra Richard Gasquet, un auténtico partidazo, otrora los dos top ten, y Fernando Verdasco, que siempre dice, y con razón, que tiene mala suerte en las primeras rondas, bueno, ante Kevin Anderson, que es otro auténtico bombardero, gran sacador el sudafricano. Luego Bautista Heidermauder, Ramos Thompson, Granoyer Sela y Feliciano. Ojo con Feli en este torneo, que todavía le queda un gran recital que dar ante Manarino. Y en cuanto a las chicas, Muguruza Alessandrova, Arruabarrena contra Tabeit, Sorribes Osaka y Carla Suárez contra Bouchard. Este también es un gran partido. 11 españoles en total, a mí se me hacen pocos, que ha habido gran slam por encima de los 20 incluso.
Bueno, ahora valoramos algunos nombres en concreto, pero lo primero quiero preguntaros, ¿por qué Wimbledon es el torneo de los torneos? Venga, Fernando, por ejemplo.
No sé si es el torneo de los torneos, porque aquí cada uno tiene sus preferencias, pero sí es cierto que tiene un sabor como muy especial, ¿no? Y una tradición que se conserva perfectamente y que, bueno, va desde la elaboración del ranking, como decía Ángel, que es un poco sui generis y que no corresponde exactamente con el ranking mundial, hasta la vestimenta de los jugadores, hasta ese olor a fresas con nata en todo el recinto, ¿no? Bueno, la hierba es diferente, es un torneo que yo creo que tiene mucho sabor, pero no sabría yo decirte si es el más grande o el más Roland Garros, más el US Open, más Australia.
¿A ti cuál te gusta? Todos. ¿A ti cuál te gusta más?
Yo soy muy de Roland Garros.
Sí, ¿no?
Sí.
Si para algo ganamos.
Y Eurosport también.
No, bueno, no te creas, a Manolo Poyal le encanta Wimbledon, en fin, estamos un poco divididos, pero en realidad el tenis es una maravilla. Y que haya varias superficies creo que es una cosa que pocas veces valoramos, porque en otros deportes no sucede esto, ¿no? Y en el tenis eso te da una riqueza que es espectacular, porque no tiene nada que ver las primeras rondas de Roland Garros, para mí, con las primeras rondas de Wimbledon, donde cualquiera puede ser peligroso.
¿Tu torneo cuál es, Quique?
Hombre, sí, Roland Garros, pero sin olvidarme de Australia. Australia es una maravilla, todo el país, la ciudad, está cerca, el recinto, puedes ir andando desde el hotel, el calor, ambiente, es una ciudad joven, muy, muy, muy deportiva, a cualquier hora la gente está haciendo deporte, y además que es un torneo muy espectacular por el recinto y porque además ahí se ha explicado gran parte de la historia del tenis. Bueno, Wimbledon tiene mucha cosa, ¿eh? Y tendemos a mitificar Wimbledon, y es verdad que lo merece, porque tiene todo lo del pasado del tenis, pero no sería el mío, no sería mi torneo preferido, ¿eh? Antes ya te digo que escogería Roland Garros y Australia.
Menos mal que he dicho al principio del todo, en la introducción, que con permiso de todos los demás, Grand Slam, ¿eh? Era el torneo de los torneos.
Yo, bueno, a excepción de Australia, que no me quiere mandar la copia, a ver si Fernando me hace un hueco en Eurosport, no, bromas aparte, a excepción de Australia, que no he estado, yo sí que reconozco que lo que yo sentí entrando en 2011 en Wimbledon, que además entré en una jornada de descanso solo para verlo y para disfrutarlo yo solito, sin público ni nada, en cuanto recogí la acreditación, yo no lo he sentido en ningún sitio. Es otra cosa. Lo cuidan de otra forma, los detalles, la tradición, si quieres los especialitos o los pijitos que son en todo. Y yo sí que es verdad que respiro otra cosa. Ahora bien, hablando solo de tenis, pues evidentemente es el que peor se nos ha dado, a excepción de Conchita Martínez. Si lo explicamos tenísticamente, pues la rodilla sufre mucho más, hay que bajar el culo y pegarlo en el suelo. Cualquier jugador, como bien explicaba Fernando, te puede dar un susto, y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Un grandísimo sacador, el 100 y pico del mundo, te puede ganar perfectamente, y ahí están las últimas derrotas de Rafa, que ha perdido con Rosol, con Dustin Brown, bueno, con cualquier jugador alejado de los primeros. Pero sí que es cierto que a mí me dice otra cosa. Yo cuando entro en Wimbledon siento cosas distintas de las que he sentido al entrar en Roland Garros o en el US.
Esto que ha dicho Ángel es importante, ¿no? Las peculiaridades que tiene el hecho de jugar en hierba.
Sí, completamente, ¿no? Es que claro, digamos el cuadro, en teoría, ¿no? A priori de Rafa Nadal, bueno, pues no parecen jugadores que, por ejemplo, en Roland Garros, ese mismo cuadro en Roland Garros, estaríamos diciendo que Rafa Nadal es muy difícil que no llegara hasta semifinales. Sin embargo, yo aquí no me atrevo, ¿no? Porque Rafa lleva 2 años sin jugar en hierba, porque cualquiera de ellos pues te puede hacer un lío, porque Khachanov es un tipo que a mí me da mucho miedo con la envergadura que tiene y la potencia de sus golpes, y además trabaja con Galo Blanco, que es español y que conoce perfectamente las debilidades de Nadal, y aún así yo confío mucho en Rafa, ¿no? Creo que si pasan las primeras rondas, las tres primeras rondas, va a ir a más. Creo que tenísticamente está en el mejor momento de su carrera y que físicamente sigue hecho un toro, ¿no? La hierba, pues, siempre te hace hablar con precaución por esto que estamos comentando, pero sigo confiando muchísimo en Rafa.
¿Te parece a ti lo mismo, Quique?
Si tomamos como referencia los últimos años, desde luego que todo lo que dicen tanto Ángel como Fer, pues vamos, es de perogrullo, más que nada porque efectivamente las derrotas de Nadal han sido bastante sonoras. Creo que fue en 2012, no sé si es con Rosol.
Te la recito exactamente. 2012, Rosol, número 100 del mundo. Exacto. 2013, Darcis, 135. 2014, Kirgios, 144. Evidentemente un ranking mentiroso, porque luego Kirgios ya hemos visto dónde se ha metido y entonces estaba empezando. Y 2015, Dustin Brown, 102. 2016 no jugó por lesión. O sea que las cuatro últimas derrotas, bien es cierto que para no mentir hay que decir, después de cinco finales, que llegó a cinco finales en Wimbledon y dos de ellas las ganó, han sido ante cuatro tenistas fuera del top 100 o justo en el top 100 como Rosol.
Y además en segunda, primera, octavo, segunda. Es decir, que sí, efectivamente sí. Yo creo que
todo entre las tres primeras rondas y algunas abriendo incluso.
No, el tema de Wimbledon es que, como en el Tour de Francia, las primeras etapas no te van a hacer ganar el torneo, pero vamos, te puedes ir rapidísimamente a la primera de cambio. Hay jugadores muy, muy, muy poderosos en una superficie como la hierba que no cuentas para nada con ellos en cualquier otro torneo, en donde quizá influye más lo que es el tenis, es decir, Roland Garros, que es un torneo en donde quizá el especialista tiene mucho más a ganar, porque efectivamente influyen más cosas que no el saque o un golpe plano o subir a la red. Pues aquí en Wimbledon es que te puede echar cualquiera. John Millman, primera ronda, no es la peor primera ronda que le podía tocar a Nadal, y evidentemente tendría que ganar. Pero en segunda ronda, Donald Young, un jugador zurdo que ha molestado en esta semana a Djokovic en Eastbourne, o incluso Istomin, que podría ser otro rival de segunda ronda, Khachanov, como decía Fer, cualquiera te puede hacer un traje y dices, uff, qué fracaso, nada, en segunda ronda. Bueno, un fracaso relativo, al final solo hay que mirar el historial.
Bueno, y luego lo del tema de los rivales, claro, todo el mundo pensando en Federer, que siempre dices, bueno, va a ser esta, no va a ser esta, la octava, bueno, en fin.
Volver a ver una final Nadal-Federer nos gustaría. Oye,
mira, aprovecho para preguntar, del tenis que vosotros habéis visto en toda vuestra vida, ¿recordáis un partido mejor que aquella final de 2008? Es que lo que pasa es que lo vemos especial porque lo ganó Rafa Nadal.
Yo creo que no lo recordamos nosotros y no lo recuerda nadie, no hay más que escuchar a los grandes, lo dice McEnroe, lo dice Borg, bueno, lo dice mucha gente, Borg lo dijo precisamente en una entrevista que le hicimos aquí en la cadena COPE, que como aquel partido no había habido ninguno, que eso era arte y lo demás era tenis. Yo creo que por todo, por el misticismo, acaban, no acaban, la luz, Federer parecía imbatible y por fin Nadal le destrona en su jardín antes de que Federer le destrone, que nunca lo ha hecho, en la tierra batida de París. Bueno, yo creo que como aquel partido ni ha habido, ni dudo mucho que haya nunca, o sea, por mucho que ojalá tengamos una final el próximo día 16, no, 16 no, sí, 16.
16, correcto.
Correcto. Sí. Tengamos una final Nadal-Federer y se vaya a las 5 horas como la de Australia, o sea, a las 5 sets como la de Australia, no, o sea, no hay nada comparable a aquello, creo, vamos.
Eso fue un partidazo por todo, fue la consagración de Rafa Nadal en Wimbledon, que al final le educaron para ganar Wimbledon, le dijeron, tú si quieres ser alguien tienes que ganar en Wimbledon. Lo hizo ganando al mejor que ha habido nunca en esa hierba, por más que Sampras también tenga 7 títulos ahí, y además por cómo se produjo, ¿no? Casi cuando ya no quedaba ni un rayo de luz y amenazaba el partido con suspenderse porque no se veía ni la bola, por cómo fue, por ese Nadal, ¿no? Que ese Nadal era un Nadal que entusiasmaba esos piratas, esa camiseta sin mangas, eso, un partidazo realmente
se me
memorable.
Está poniendo la carne de gallina.
No sé cómo le dejaron entrar en Wimbledon con los
especialistas. Sí, no, vamos, hasta fue transgresor en
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Y además, no nos engañemos, también tiene un componente pues forofo en clave española, porque excepto Conchita Martínez, aquí Wimbledon producía cierta alergia, era un torneo que se veía que siempre ganaban más o menos los de siempre, pero claro, gana Nadal y eso fue, vamos, una cosa para recordar, mucho más memorable por ejemplo que la de 2010 cuando ganó a Tomás Berdych en una final muy descafeinada.
Creo que puede ser, pero desde la perspectiva de un español probablemente, ¿no? Porque como bien estabais comentando, es que al final el talento que tiene el deportista español es increíble, ¿no? Rafa Nadal ganando en hierba, si nos lo dicen hace unos años, pues no lo hubiéramos creído, ¿no? Garbiñe Muguruza no había jugado nunca en su vida en hierba, se planta, llega a Wimbledon y alcanza la final. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Es una marcianada sin límites. Y ese partido yo creo que efectivamente no lo recuerdo a todos. Luego el tenis nos va regalando un montón de partidos y yo, por ejemplo, sin ir más lejos, la semi de Dimitrov-Nadal en este Open de Australia me pareció una cosa verdaderamente antológica. Pero este sí, yo estoy de acuerdo que lo colocaría seguro entre los dos tres mejores de la historia, sin dudarlo.
Bueno, estaba preguntando antes por Federer. Djokovic ha ganado hoy el torneo de Esbjerg, torneo sobre hierba. Le ha ganado 6-3, 6-4 en la final a Monfils. Bueno, mira, Djokovic, ¿no? Que viene de no dar pie con bola en la temporada y cuando llega justo Wimbledon, pues mira, gana su torneo. Yo, igual no quiere decir nada, ¿eh?
Pero... Yo, sinceramente, mira, de hecho, no solo no quiere decir nada, sino que los tres Wimbledons que ha ganado los ha ganado sin ganar antes ningún torneo. Con lo cual, hasta en eso está rompiendo la tradición.
Si aquí al final nos agarramos a lo que nos queremos
2011,
agarrar.
2011, 2014 y 2015 ganó Wimbledon sin necesidad de ganar ningún torneo previo. De hecho, sin necesidad de jugar ningún torneo previo en hierba. Yo, en cuanto a favoritismos, repito, siempre teniendo en cuenta lo que dice Fernando, y tiene toda la razón del mundo, que cualquier sacador en un gran día, si tú no tienes el tuyo, te puede eliminar a cualquiera, incluido a Federer. Pero yo creo que Federer está un paso grande por encima del resto y creo que luego hay muchas incertidumbres. ¿Que Djokovic puede pelear hasta el final? Sí, y perder en segunda ronda. ¿Que Murray puede reeditar el título y volver a estar hasta el final? Sí, y perder en segunda ronda. ¿Que Rafa puede llegar a pelear hasta el final? Sí, y perder en segunda ronda. Y así podríamos sumar dos, tres nombres más que sí que es cierto que han funcionado muy bien en hierba. Yo sacaría a Wawrinka, sacaría a Nishikori por los problemas que está teniendo, pero un Cilic muy inspirado, un Dimitrov que ya ha llegado muy lejos en Wimbledon, un Raonic que ya ha llegado muy lejos en Wimbledon, pero yo creo que esto es Federer y a bastante distancia el resto.
Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo porque... Primero porque Federer en 2017 creo que ha jugado 6 torneos y ha ganado 4. Segundo, porque Wimbledon es su jardín y es su paraíso, solo hace falta ver cómo juega ahí. Y tercero, porque en Halle la semana pasada demostró sus condiciones en esta superficie, en donde cuesta mucho al resto adaptarse y para él es prácticamente un estado natural jugar en hierba.
Y lleva 4 meses pensando solo en esto, que no se nos olvide.
Efectivamente, es decir, él renunció a la temporada de tierra después de ganar Indian Wells y Miami, renuncia a temporada de tierra única y exclusivamente para centrarse en esto, en Wimbledon. Y él sabe que si tiene un gran slam con opciones para sumar esa lista ya de 18, que es una brutalidad, pues evidentemente va a ser Wimbledon. Él sabe que en tierra no tiene nada que hacer. Ya no solo con Nadal, sino con la mayoría. Y luego, efectivamente, viendo tan brutal este arranque de temporada que ha tenido, pues se entrega en cuerpo y alma a algo que le podría dar la exclusividad, como ganar 8 veces en el All England Tennis Club.
¿Tu favorito, Fer?
Bueno, yo creo que los favoritos para mí son Federer y Nadal, por ese orden. Creo que cuando están los dos muy bien, que los dos lo están... bueno, pues en otras épocas de la historia también han sido grandes favoritos, y si a eso le sumamos que las incertidumbres para mí son Murray y Djokovic, a pesar de ganar hoy, pues yo no veo a Djokovic en su mejor momento y Murray llega bastante lastrado, vamos a ver hasta qué punto, pues para mí los favoritos son Nadal y sobre todo Roger, ¿no? El cuadro de Roger, la verdad es que le ha hecho su peor enemigo,
porque, el criminal,
porque vamos, es una cosa que yo creo que si lo haces al dedo, pues más o menos pones esos rivales para él, porque me parece increíble. Y luego yo apuntaría un hombre que estoy casi seguro que está a punto de dar el saltito, que es Alexander Zverev, que a mí me tiene completamente conquistado. Yo creo que tiene todo para ser número uno de aquí a un par de años, ¿no? A lo mejor es un pelín pronto todavía, sobre todo cuando están bien Roger y Rafa, pero lo hemos visto jugar precisamente final contra Roger en Halle. Juega bien en tierra, juega bien en pista rápida, es una cosa espectacular.
Es buenísimo, ¿eh?
Yo te lo compro más para el US Open que para la hierba, aunque haya llegado a esa final, ¿eh?
Sí, yo también porque antes de Halle patinó un poco también el torneo previo, y es verdad que, por ejemplo, en la final de Halle recibió una lección de Federer, cómo se tiene que jugar en hierba. Creo que fue un 6-3, 6-1 muy claro, pero es verdad que es un jugador brutal, es un jugador con unas condiciones tremendas. Por ejemplo, hablamos siempre de nueva generación, ¿no? Hemos hablado mucho, sobre todo en Roland Garros, de Dominic Thiem. Dominic Thiem en hierba no está entre los candidatos, ni mucho menos. En cambio, Zverev es muy polivalente y puede hacerlo igual de bien en hierba con 2-3 años de rodaje como lo ha hecho en las otras superficies. Pero sí, estoy de acuerdo con Fer, es uno de los jóvenes que peleará seguro por Wimbledon en breve.
Oye, para terminar, dame una opinión rápida de lo que podemos esperar de Feliciano y de Garbiñe.
Pues mira, yo estoy muy ilusionado con Feliciano. Le dijimos en Roland Garros, que allí estaba Kike y Fer también, que le quedaba un recital por dar, y quién sabe si no lo va a dar en este Wimbledon. Yo estoy convencido que en un Feli Djokovic no hay favorito, o está al 50-50 para mí, sinceramente, y lo normal es que se acaben cruzando. Y en cuanto a Garbiñe, yo es que pasa lo de siempre. Te llega una semifinal y la semana siguiente pierde en primera 6-1, 6-0. Es que, ¿qué te voy a decir de Garbiñe? Pues que ojalá le veamos al nivel que le vimos en 2015, que solo le frenó Serena. Pero lo mismo te digo, o sea, si el rey, los buenos Murray, Nadal, Djokovic pueden perder en segunda en Wimbledon, es que Garbiñe puede perder en primera con Alessandrova. Entonces, me consta que Carla y compañía, pues pocas opciones, que Ferrer no está bien, que Bautista a ver qué tal se engancha, Ramos no es lo suyo la hierba. Es decir, que nos centremos en Feli, que soñemos con Garbiñe y que, por supuesto, a poner todo lo que podamos en Rafa.
A ver, de la tropa española, evidentemente, en el cuadro masculino, más allá de Nadal, toca Feli. Pero más que nada porque ya son tres cuartos de final en Wimbledon, porque viene a ganar Queens y porque, como dice Ángel, aún le queda, le queda para un recital. El sitio más apropiado para él va a ser este, el de Wimbledon, porque aquí lo ha hecho muy bien, porque se adapta a la maravilla, es un español muy atípico, muy distinto a los otros, y de ahí el carisma y que se le siga con tanto cariño desde el inicio de su carrera. Y en chicas, es que sí lo ha dicho todo Angelito, al final con Garbiñe nunca sabes. Es decir, a mí no me extrañaría nada que Garbiñe perdiera en primera ronda. Del mismo modo que te digo esto, no me extrañaría nada que Garbiñe llegara a la final. Porque depende muchísimo de ella un partido. Es decir, salvo alguna Pliskova hoy en día que en Wimbledon puede decidir con su servicio y puede dominar, Garbiñe puede ganar a cualquier tenista. Si tiene bien la cabeza, si estos días se escucha bien a Conchita Martínez ya que su entrenador no está, si se centra, no me extrañaría nada que tuviéramos que contar algo de Garbiñe Muguruza durante estas dos semanas.
A mí me encanta esa asociación con Conchita Martínez, aunque sea previsional, y espero que le vaya muy bien, porque Conchita, porque es a la que conocemos perfectamente, te transmite una paz y una serenidad que a veces es lo que le hace falta justamente a Garbiñe. Y dicho esto, yo es que estoy muy de acuerdo con Quique y con Ángel, es que es así. Garbiñe no es peor jugadora que ninguna. Es más, el cuadro femenino, hay una chica que se llama Angelique Kerber, que está haciendo posiciones todos los días para perder el número uno y no lo consigue, porque la que viene por detrás también pinchan. Es una cosa espectacular lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Desde que no está Serena Williams ni Sharapova. Y entonces, a partir de ahí, pues sí, Pliskova puede ser favorita, pero no sabemos qué va a pasar con Ostapenko después de ganar en Roland Garros. Cualquiera de estas que estamos diciendo, no nos extraña que juegue la final y no nos extraña que caigan en la primera o la segunda ronda. Es lo que hay.
Señores, como dice la canción, estoy loco por el tenis, a ver si ponemos una pica en Wimbledon, como años atrás. Un abrazo fuerte, Fernando Ruiz, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Luis, que me hace mucha ilusión esto, que lo sepas.
Que me lo digan a mí. Anda, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Quique.
Un abrazo
fuerte a Quique Junta en ABC. Y Ángel, que Nadal puede ser número uno en Wimbledon, recordemos.
Sí, puede ser número uno. Recordemos simplemente, para no volver loca a la gente, Murray le saca, al descontar sus 2.000 puntos de campeón el año pasado, 105 puntos. A partir de octavos de final, si Nadal llega a octavos, Murray se queda en tercera ronda, número uno. Si Nadal llega a cuartos, Murray en octavos, es decir, una ronda más de Rafa, número uno. Y lo que pasa es que antes de octavos tendrían que ser dos rondas de diferencia por la diferencia de otros. Vamos, a partir de octavos de final, si Nadal avanza una ronda más que Murray, número uno.
En tres días, como quien dice, te vas para Wimbledon, ¿eh?
Nada, estamos por allí.
A ver si avanzan los españoles. Hasta luego.
A respirar hierba, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.